La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, considera entre una de sus cuatro formas de gobernanza para las áreas protegidas y conservadas la que realizan los pueblos indígenas y comunidades locales.
Bueno, en este caso el pueblo indígena siempre se ha caracterizado y esto viene de, mejor dicho, de los ancestros que anteriormente ellos conservaban y con ese mensaje que nos dejaron seguimos nosotros, porque por eso sabemos que el bosque es vida, ¿no? Vida para todo el mundo, entonces por esa razón es algo importante que debemos seguir conservando, ¿no? Y siempre las comunidades indígenas, pueblos indígenas se han caracterizado, ¿no?, en ser conservacionistas, así de acuerdo a su propia gobernanza.
La gobernanza del territorio, en el caso de los pueblos indígenas, es la clave para la conservación. A los territorios y áreas conservados por pueblos indígenas y comunidades locales se les denomina tika o territorios de vida. Sin embargo, pese al rol que desempeñan, son diversas las presiones que recaen sobre los territorios indígenas. Para el antropólogo norteamericano Thomas Moore, miembro del Consejo de Sabios Mayores del Consorcio Global Tika, estas amenazas muchas veces provienen de los estados.
Hay dos categorías de esos peligros o amenazas, desde mi perspectiva. Uno es los programas de desarrollo de infraestructura por el gobierno. Llamémoslo hidrovía o carreteras. O puentes, o ferrocarriles, por ejemplo. Mayormente de transporte, pero también de bienes para el comercio. El otro es la inversión privada, o por gobiernos, por ejemplo, los chinos. Las empresas chinas son del gobierno. En minería, petróleo, mayormente por concesiones dadas por el gobierno, por los gobiernos de los diferentes países, pero estamos hablando principalmente ahora del Perú.
Y es que el reconocimiento de los territorios indígenas es una lucha permanente ante el Estado. Desde el análisis de Moore, otros países cuentan al menos con una legislación más avanzada que la peruana en este reconocimiento, especialmente cuando se han producido casos de superposiciones entre las áreas naturales protegidas creadas por los estados sobre los territorios indígenas.
Bolivia, por ejemplo, ahora el Parque Nacional Madide ahora es llamado Territorio Indígena y Parque Nacional Madide. Reconocen los derechos de los indígenas, Tacana, Eseje y otros en esa área. Ahora, que el reconocimiento se cumple plenamente con igualdad de trato y participación dinámica en la gobernanza del área, eso tampoco existe en Bolivia, pero hay un avance al menos formal. En Colombia, los ticas son reconocidos como tales, territorios de vida de los pueblos indígenas, gobernados por los mismos territorios, por los mismos pueblos indígenas. El convenio 169 obliga a los países a reconocer territorios, pueblos y territorios indígenas. Hay 9 países en la Amazonía. 3 de ellos no han suscrito el convenio sobre 169 de la OIT. Los otros 6 todos han suscrito, incluyendo el Perú, y todos los otros 8, incluyendo la Guyana Francesa, que es parte de Francia, Surinam y la Guyana, todos han reconocido pueblos y territorios indígenas. Solamente el Perú no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, porque hay el temor de algunos interesados de la Sociedad Nacional de Minas, Petróleo y Energía, o por otros, o de, en el Ministerio de Economía y Finanzas, que si les da un centímetro van a ganar más y perjudicar la inversión transnacional en el país para su desarrollo desde el concepto de ellos.
Y es que las diferencias comienzan desde la misma concepción de lo que el Estado y los pueblos entienden como territorio. ¿Es el territorio equivalente a propiedad?
Yo creo que uno de los problemas de reconocimiento por el Estado peruano de los ticas como tales es el viejo concepto de lo que es territorio, que es un concepto para el gobierno, un concepto muy occidental, vinculado a la propiedad. Para los pueblos indígenas, la propiedad nunca ha sido un factor importante. Lo utilizan como mecanismo de defensa. Exigen titulación de tierras, porque si no, otro lo va a agarrar y despojarlos de su espacio territorial. Pero para los indígenas, los territorios tradicionales, que todos reconocen, no tienen límites, no tienen fronteras rígidas, porque se expanden o se retraen según la presencia, ocupación y uso que da el pueblo. Tampoco son limitados a una sola organización o pueblo o comunidad, porque históricamente los pueblos indígenas han tenido extensas redes de intercambio, y para facilitar el intercambio de bienes entre los diferentes pueblos es más fácil que se intercalen entre sí en un mismo territorio.
Mientras estas discusiones transcurren en cada país a su ritmo, la Amazonía no puede esperar. Porque lo que ocurra en ese territorio transfronterizo que abarca 9 países afecta a la humanidad. Desde la ciencia a la jurisprudencia, pasando por la academia y los conocimientos tradicionales, todo suma con tal de frenar las amenazas que están aniquilando a la Amazonía y sus pueblos. Por ejemplo, en Colombia, en 2016, se produjo un fallo histórico cuando la Corte Constitucional declaró al río Atrato sujeto de derechos. Aunque no está situado en la Amazonía, fue la primera vez que en nuestro continente se emitió un instrumento jurídico que otorga protección a un río. Y es que no queda más que emprender nuevas salidas ante la incongruencia de los estados y los compromisos de protección que asumen, los cuales no logran frenar la deforestación. La siguiente década es considerada como crucial y vista como la última oportunidad para frenar esos cambios casi irreversibles, resultados de un modelo de producción, consumo y expansión consumista y derrochador. El último Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, realizado en Lima, reunió a estados, ONGs, academia, cooperación internacional y a pueblos indígenas. Se espera que sus conclusiones contribuyan a definir las directrices de conservación de los próximos años, que tendrá lugar en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, a realizarse en Marsella en 2020, en articulación con los nuevos Acuerdos por la Biodiversidad, la Agenda 2030 y los compromisos climáticos asumidos por los países. Mientras tanto, en Yurilamas, con sus 40 familias, sus 19 niños de primaria, con la crianza de abejas ramichi y el acuerdo de no talar sus bosques, la comunidad sigue conservando y desafiando un modelo de desarrollo que nos ha convencido de que el derroche es bienestar.
Nosotros estamos ubicados en un medio de los ríos que vienen bastante agua. Y con eso nosotros nos contamos felices y tranquilos, y bueno, tenemos agua suficiente para todos.
Esta es una producción del curso de periodismo ambiental para periodistas comunitarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con el apoyo de Deutsche Welle Academy y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.